Tengo en línea a Héctor Recalde, ex diputado nacional, abogado laboralista. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Feynman? Gracias por llamar.
Bien, lo vi llegando ahí con los muchachos de la Cámpora. Usted era el veterano de la Cámpora. Impresionante.
Bueno, la verdad es que primero pasé por... Llegué muy temprano. A mí me gusta ver la realidad, así que grupos, sobre todo en un gobierno como el actual, que es un gobierno de coalición, había distintos grupos y... Sí, terminé, estaba mi hijo ahí marchando y terminé marchando con
lo vi, compañeros
de la Cámpora.
Lo vi ahí al lado de Máximo y Mayra Mendoza y qué sé yo, qué sé yo. ¿Por qué llegaron tarde? ¿Por qué?
No sé, la verdad que no sé.
No sé, pero
lo que sí sé, porque recorrí, eran 2 o 3 cuadras de manifestación.
Una columna
importante.
Sí.
A lo mejor eso no tengo explicación ni me parece... trascendente, porque participaron, obviamente.
Sí, ¿no? pero llegar cuando el presidente ya terminó es... ¿Qué sé yo?
No sé si es así, ¿eh?
Pero cómo no, si lo vi por la tele.
Está bien.
Lo vi llegando cuando ya había terminado el discurso.
El que no participa tiene una visión más global del que participa.
Ah, pues, okay.
Entonces,
claro. Héctor, ¿qué le pareció todo el acto? Me gustaría su visión.
La verdad es que a mí me reconfortó porque... fruto de la pandemia, una de las cosas, yo digo, es una pandemia impopular, porque lo aconsejable es no amucharse, usar barbijos, distanciarse de los otros, y es un alejamiento obligado por cuestiones médicas, sanitarias.
Claro.
O sea que recuperar un poco el estar con compañeras y compañeros me parece, en cuanto... digamos, a la sensibilidad social que uno tiene, me parece importante, ¿no?
Usted es un militante.
Y eso no importa el matiz que tengan los que participan.
No,
en general, Perón decía, cuanto más participa el hombre, en sentido genérico lo decía, en la cosa pública mejor son los resultados. Así que...
Ahora, usted es militante peronista histórico, ¿no? De los históricos. ¿Cómo puede ser que en un acto de la militancia peronista, donde se recuerdan 49 años del regreso de Perón a la Argentina...
Sí.
¿No se haya cantado la marcha peronista?
Mire, yo estuve el 17 de noviembre, yo estuve en el 6, esperando al general Perón.
Claro.
Y la verdad que no sé si no se cantó en algún momento la marcha peronista, porque era muchísima gente, muchísimos compañeros y compañeras.
Mm.
La verdad que desbordó la plaza.
Sí.
Entonces, y desde el palco normalmente no sé si nos invitó... La verdad que no sé, ni me di cuenta que no se cantó la marcha.
Alberto Fernández, que es el presidente del PJ, no cantó la marcha peronista. Es raro, la verdad.
Pero eso
son
quiere decir,
raros.
Perdón, Eduardo, usted sabe que yo respeto su opinión y la opinión de todo el mundo, pero no creo que Alberto deje de ser peronista porque no cantó la marcha.
No, pero
que además sea... la marcha unifica,
Sí.
Es más, nosotros decimos la marchita.
¿Por qué?
Que no es un diminutivo, es cariñoso, digamos, ¿no?
Sí,
para nosotros,
sí.
Y la verdad que, no sé si no se cantó, hubo varios cánticos, como aquello de no nos han vencido, ¿no?
Sí.
Eso para tratar de explicar que no nos fue bien en la elección, ¿no?
Sí. Ahora, ¿para usted perdieron la elección o la ganaron, como dice el presidente?
No, hay un juego de palabras. Si usted ve los números, se perdió la elección.
Okay.
Por pocos puntos, pero se perdió. Pero la diferencia entre perder una batalla y ganar la guerra, digamos, esto no es este símbolo bélico no tiene nada que ver con la política, pero bueno, significa que no nos han vencido. Perdimos el primer tiempo. El partido se sigue jugando, para decirlo en términos futbolísticos.
Sí. Sí.
Y la verdad es que tenemos varios Messi nosotros.
¿Quiénes?
No voy a hacer nombres propios porque me voy a olvidar alguno.
Ok. Cuando ayer el presidente plantea unas PASO para el 23, ¿le parece bien?
Me parece, el instrumento de las PASO me parece muy bueno, a mí personalmente.
Sí.
Porque, sobre todo en lo que nos pasa a nosotros, lo que estaba hablando recién del gobierno de coalición, hay matices y diferencias, obviamente.
Claro.
Y la mejor manera de resolverla es democráticamente. Y las PASO dan esa oportunidad.
Sí.
Héctor, que cada sector se presente y, como diríamos en el barrio, gana el más mejor.
Obvio. ¿Extraña ser diputado?
La verdad que... Pues no lo extraño personalmente, pero la verdad que trabajé... A mí me encantó. Mientras trabajé, me encantó.
Sí,
tengo un récord de... No, no quiero ser autorreferencial, Eduardo, pero tengo muchos proyectos míos que se convirtieron en ley.
No, lo sé.
Y tiene
lo
que
sé,
ver con mi ADN laboralista, lo único que hice en mi vida. Usted lo sabe bien.
Sí, lo sé perfectamente bien. Héctor, cuénteme, ¿no cree que ya es hora de una gran reforma laboral sin perjudicar a los trabajadores, sino
yo soy reformista,
todo lo contrario?
Yo soy reformista.
Ah, muy bien.
Con un signo distinto al que tienen algunos. Por ejemplo, los que plantean que desaparezca la indemnización por despido a través de un seguro que pagarían los empleadores.
Como tiene la UOCRA. No,
como tiene la UOCRA, sí. La UOCRA en realidad es una actividad muy singular. Porque no hay el trabajo, a veces hay distintos oficios en una obra. La obra puede tardar 2 años, sí. Pero de acuerdo a los oficios nadie está durante casi todo, o muy poquitos, durante toda la obra. Es decir, no es un ejemplo para la gente, es una excepción. Y además es un gremio por su actividad precaria, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Y tiene muchísima marginalidad. Hay un 80% de trabajadores no registrados.
Pero por
no
eso,
es un buen
¿no
ejemplo
parece,
para la gente. No, pero le quiero explicar, porque sigo. Sustituirlo por un seguro, en primer lugar, choca con la Constitución Nacional. Pero obviemos eso. ¿Por qué un buen empleador, que no está en su ADN despedir porque sí, va a pagar una contribución de ese seguro? Si él no despide porque sí. Entonces, bueno, no solamente por aquello de Juan Carlos Pugliese, el corazón y el bolsillo, uno puede hablar con el corazón y con el bolsillo.
Sí. Ahora, ¿no le da la sensación que la ley laboral, la que nos rige, está vetusta?
Es una ley que tiene casi 100 años, ¿sí?
Por eso,
supuesto.
Está vetusta.
No, tengo varios proyectos presentados, que algunos obviamente perdieron vigencia, otros lo retomaron algunos compañeros. Como por ejemplo, si yo le hablo de participación en las ganancias, no es una proclama anarquista del siglo XIX, ¿eh? Uh-huh. Está en la Constitución Nacional que dice los trabajadores tienen derecho a participar en la ganancia de los empleadores. Uh-huh. Y me miran, algunos me miran extrañados, este comunista más o menos, no sé. Pero es lo que dice la Constitución Nacional, Eduardo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la jornada de trabajo. Está probado científicamente que la reducción de la jornada de trabajo, con razonabilidad, por supuesto, tiene 2 efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. ¿Por qué no disminuir? Yo hice un cálculo matemático. Si cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras de la actividad privada trabajara 1 hora menos, no creamos trabajo, porque como diría Bill Clinton, es la economía. Él decía estúpido, mi mamá me dijo que no iba a mala palabra, así que digo, es la economía la que crea el estudio de trabajo. Pero sí lo que puede hacer el derecho laboral es distribuir con más racionalidad el trabajo existente. Bueno, el cálculo matemático era si cada uno de los trabajadores de actividad privada trabajara 1 hora menos, estaríamos repartiendo trabajo entre 900.000 personas. ¿Por qué no? Con estos conceptos de la productividad, hay en la economía una ley que habla de la utilidad decreciente, obviamente. Un trabajador que trabaja 10 o 12 horas en las últimas horas va a tener menor producción que en las primeras. O sea que por donde lo mire es positivo.
Pero
en ese sentido es reformista.
Las leyes laborales actuales no son proclives a dar más trabajo a la gente. Todo lo contrario.
No sé por qué.
Porque así lo entienden los empresarios. Los empresarios estarían dispuestos a dar más trabajo a más trabajadores si las leyes laborales no fueran lo que son hoy por hoy.
No, las estadísticas desmienten eso. Las podemos desde 1990, podríamos analizarlas. Depende de la economía que haya mayor o menor empleo. No depende de las leyes laborales. Si algún empresario tiene mucha capacidad para aumentar su producción o su servicio, va a contratar trabajadores. Pero las estadísticas lo dicen, ¿eh? Mire, a principios de los 90, 1989, 1990, la desocupación estaba entre el 6 y el 8%. Mm. Cuando hubo mayor flexibilización laboral, ¿se acuerdan de los contratos basura? Mm. Así se los denominaba.
Sí.
Que fueron
la
nueva modalidad. En los 90. Técnicamente se llamaba nueva modalidad de contratación. Bueno, pero en el 95 la desocupación llegó al 18%, flexibilizando. Mm. Entonces, por eso digo, lo citaba Bill Clinton, ¿no? Porque sea pro-yanqui, pero me parece que fue acertado decir es la economía, ¿no? No el derecho laboral.
Héctor,
pero soy muy respetuoso de otras posiciones,
Eduardo, por supuesto, usted sabe, ¿no? Lo sé, lo conozco usted muy bien. Usted es un verdadero demócrata. Héctor, le agradezco infinitamente.
Gracias. No, al contrario, Eduardo, muchas gracias.
Gracias. Adiós.